And so there were no higher mountains, it's all in your hand. A valley was the future, see, and our sails the plan. And in this travel.
En Serenarte hablamos mucho de las emociones, de lo que significa sentirlas, de cómo aprender a abrazarlas, a vivirlas y en muchos casos aprender a estar con ellas para que no se conviertan en un problema. Pero ¿son todas las emociones necesarias? ¿También la ansiedad o la culpa? Hoy analizaremos este aspecto con nuestra psicóloga María José Santiago, porque aunque muchas emociones no nos despierten sentimientos agradables, todas nos están hablando. Y es que en realidad nos están contando cómo el mundo interfiere en nosotros, en nuestra mente. ¿Sabías que la culpa es una emoción que activa nuestro sistema de alarma cuando creemos que no hemos hecho las cosas bien? Algo que está muy bien cuando realmente hemos actuado mal. ¿Pero qué pasa si se nos activa aunque yo no haya transgredido las normas? ¿Qué sucede cuando me siento siempre la culpable de todo lo que sucede a mi alrededor? Hoy hablamos de la culpa.
Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta y este dolor se ha de esfumar en mi garganta. Sabré olvidar, aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes, pues sonreír es un remedio de valientes. Sabré
olvidar, como dice Silvana Estrada en esta canción, o sabremos aceptar lo que sentimos en lugar de intentar olvidarlo todo el tiempo. María José, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Hola Marta, qué bien estar aquí de vuelta las dos grabando y con este capítulo hablando de emociones que tanto nos gustan, ¿eh?
Sí, porque muchas veces las rechazamos así de primeras y tú nos vas a enseñar un poco a aceptarlas, a abrazarlas. Yo mencionaba en la introducción ya algunas preguntas clave, porque la culpa es una emoción y como tal la podemos sentir todas. Pero si está demasiado presente en nosotras, puedo estar padeciendo lo que en psicología se llama culpabilidad mórbida, ¿no?
Pues mira, Marta, yo mira que he estudiado emociones y que leo mucho y me encanta, bueno, ya sabes, trabajar el tema de las emociones, pero he de confesar que ese término lo escuché por primera vez cuando me enviaste el guión del capítulo. Aunque me parece interesante que podamos hablar de él porque bueno, esto de culpabilidad mórbida tiene como gancho, ¿no? Voy a empezar primero definiendo exactamente qué es la culpa para que el concepto básico por lo menos quede claro, ¿no? La culpa es una emoción bastante compleja porque puede derivar a otras emociones y nos surge cuando sentimos que hemos incumplido ciertas normas que pueden ser tanto personales como estar establecidas social y culturalmente. Es decir que yo hago una evaluación de mis propias acciones y tengo la creencia de que se ha cometido un error o una falta. Por otro lado, la culpabilidad mórbida aparece sin ni siquiera haber cometido una falta o sin haber incumplido esas normas sociales o personales, ¿no? Es como cuando hay una necesidad en un exceso de control o una sobrecarga de responsabilidades, la persona piensa que todo depende de ella misma, entonces por lo tanto cualquier fallo o cualquier cosa que mínimamente no sale como se esperaba, pues se atribuye esa culpa todo el rato, ¿no?
Claro, es como quizá también si esas normas sociales o personales estuvieran demasiado elevadas, ¿no? Que todo nos hace sentirnos culpable sin tener en realidad la culpa de las cosas que pasan a nuestro alrededor.
Exacto, ya no solo esa evaluación en ese momento que hago, sino también todo lo que me estoy cargando a mi mochila, ¿no? Por eso a nivel terapéutico en este tipo de culpa va un poco más allá de ese error, ¿no? Tiene que ver con desmontar ciertas creencias que pueden ser disfuncionales, ver de dónde vienen ese exceso de responsabilidades, ¿no? Desde dónde se están atribuyendo todo ese peso.
Vale, y si volvemos, María José, a la culpa como emoción, ¿cuáles podríamos decir que son los pensamientos cuando sentimos culpa? Es decir, ¿qué solemos decirnos a nosotros mismos para saber identificar cuándo me estoy sintiendo culpable y cuándo no?
Los pensamientos, sobre todo, se relacionan al arrepentimiento, ¿no? Incluso también a criticarme en exceso, a hacerme mucha autocrítica, y que pueden llegar a ser muy rumiativos. Por ejemplo, el pensar sobre por qué hice esto, por qué dije lo otro, castigarme mucho por ello y acabar al final pasándome casi todo el día pensándolo, ¿no? No siempre pasa, me refiero a que puede depender mucho de la persona, de la situación, de su momento vital, pero yo te diría que esos tres factores pueden ser un combo que, en los que se engloban esos pensamientos de culpa.
¿Y cómo se somatiza? O sea, ¿cómo nos sentimos ante la culpa?
Pues podemos sentir, por ejemplo, un nudo en el estómago, presión en el pecho, tensión muscular.
Entiendo.
Inversos.
Entiendo que para esto, pues cada persona, ¿no? Tiene unos síntomas o lo puede sentir distinto. Yo, por ejemplo, sí que ese nudo en el estómago sí que me he sentido reconocida, ¿no? En cuanto me siento mal por algo, enseguida el estómago como que se me cierra. Imagino que habrá otra gente que sienta más tensión. Incluso en la mandíbula he escuchado que hay mucha gente que tiene tensión en la mandíbula, lo que le provoca también dolores de cabeza. Imagino que cada persona que nos esté escuchando puede sentir o sentirse identificado con unos síntomas diferentes totalmente.
Sí, sí, sí. O sea, cada persona también lo va... Tiene como algún lugar donde las emociones se concentran un poco más. Tú lo que has dicho de el estómago, yo también lo noto uh-huh. enseguida a nivel estomacal y a nivel muscular también, con bruxismo, uh-huh. cuando estoy teniendo momentos a lo mejor en los que hay más estrés o hay más miedo al fallo, pues enseguida ya me noto que la mandíbula por las noches va sola.
Pero cuando estamos hablando de que es importante identificarlas, estas emociones, es importante abrazarlas, ¿estamos también queriendo decir que este nudo en el estómago, ese dolor de mandíbula y de cabeza o presión en el pecho tienen una función, ¿no? ¿Cuál sería la de la culpa? ¿Cuál sería la función sí. de la culpa?
Bueno, la somatización muchas veces va de la acumulación de emociones, ¿no? Cuando estamos sintiendo una emoción en mucha intensidad y el cuerpo al final nos está hablando, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, también de la culpa, bueno, y cualquier emoción, cada una ya hemos hablado que va teniendo su función. En el caso concreto de la culpa, la función puede ser incluso adaptativa y funcional, ¿no? Me refiero que uh-huh. puede motivar a las personas a corregir sus propios comportamientos, a aprender de sus errores, a establecer relaciones saludables. Lo que es disfuncional es cuando esa culpa es excesiva o injustificada, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, que incluso cuando ni siquiera ha habido un error, la persona se siente culpable por absolutamente todo, ¿no? Y esto sí que puede llegar a convertirse en un problema y afectar negativamente a la salud mental de la persona.
¿Y hay diferentes tipos de culpa? ¿Sé cómo hay diferentes tipos de sentirla?
Algunos profesionales la han clasificado según diversas formas, según diversos tipos, ¿no? No hay un consenso ni algo estipulado realmente sobre este tema, porque cada profesional también la describe según su propia corriente, ¿no? Desde qué corriente psicológica viene. O según qué la ocasiona, por ejemplo, ¿no? Si puede ser culpa por no haber sido precavida o por no haber cumplido expectativas. O sea, teóricamente no hay nada claro. Yo personalmente y profesionalmente la clasificaría por culpa funcional o disfuncional, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Esa culpa uh-huh. funcional que realmente me ayuda a ver que ha habido un error y poder hacer algo para corregirlo o para hablarlo, ¿no? En caso de que se tenga que haber una conversación con una persona. Y la disfuncional, que sería la que hemos comentado cuando la siento, incluso cuando no he hecho nada mal.
Claro. Y esa culpa que tú mencionas, no funcional o disfuncional, ¿puede estar relacionada, por ejemplo, con otros trastornos? ¿Ansiedad, depresión? ¿Puede hacer eso que tengamos la culpa más presente o es totalmente independiente?
No, sí, se puede dar dentro y a consecuencia de, ¿no? O sea, podemos sentir culpa muy elevada dentro de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Y puede darse dentro de un síntoma más, ¿no? Dentro uh-huh. de esos trastornos. Y puede ser algo principal o precedente, me refiero. Que a consecuencia, por ejemplo, de una culpa muy repetida y muy injustificada y disfuncional, puedo empezar a desarrollar algún tipo de trastorno de ansiedad, claro. por ejemplo, ¿no? Entonces puede darse o antes o después, ¿no? Como precedente o consecuencia.
Imagino que aquí la autoestima también tiene un papel muy presente, ¿no? Puede herir nuestra autoestima, sentirnos todo el rato culpables.
Totalmente. O sea, aparte de esas conductas compensatorias que yo puedo hacer para aliviar esa culpa, ¿no? Te diría que también esa valoración negativa que podemos hacer sobre nosotras mismas al sentir repetidamente esa culpa afecta directamente a nuestra autoestima. Al final, una valoración negativa de sentirme inepta, ¿no?, para hacer ciertas tareas afecta a la propia confianza que yo tengo sobre mí misma y a la creencia que tengo de que soy capaz de hacer las cosas bien, ¿no? Y esto genera, pues, lo que he dicho al principio, ¿no?, otras emociones secundarias que pueden acabar saliendo de alguna forma y afectando directamente a la forma en la que me percibo y me siento a mí mismo.
Hemos hablado de todo lo que conlleva la culpa, ahora hablabas ya de unas emociones secundarias que pueden venir por sentir tanta culpa. A mí se me ocurre, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Cuando piensas que has hecho las cosas mal, enseguida puedes sentir esa emoción, ¿no?
Sí. Totalmente podría ser la vergüenza y otra también podría ser la rabia, por ejemplo, claro, que son muy comunes asociadas a la culpa. Con la vergüenza es interesante porque se ha estudiado a nivel cultural cómo en algunas culturas, más de Medio Oriente, ha existido más la cultura de la vergüenza y en Occidente más la cultura de la culpa. Y si las pensamos, la vergüenza viene más desde la evaluación de lo que yo hago de lo externo, ¿no? Es decir, de lo que pienso que piensan de mí y por tanto la siento.
Sí.
Y la culpa está más relacionada a ese juicio interno que yo hago sobre lo que hemos dicho de esas normas sociales, ¿no? Pero en cualquier caso, es cierto que pueden darse una como consecuencia de la otra. Yo en terapia también observo que la relación que tiene la culpa concretamente con la rabia, la tristeza o el miedo, que estas emociones surgen de forma secundaria por cuando realizo sobre todo esas conductas compensatorias, ¿vale? Me explico.
Sí, ¿podrías darnos un ejemplo?
Sí, por ejemplo, con la rabia concretamente, como si se produjera un círculo que es a veces interminable y muy dañino, ¿no? Imagínate que yo hago algo y, por ejemplo, algo que puede molestarle a mi pareja, ¿no? Que a veces no necesariamente la hago aposta, pero sé que puede molestarle o sentarle mal, ¿no? Que he quedado en hacer algo que hace tiempo llevo diciendo que voy a hacer y acabo no haciéndolo, ¿no? Incumplo esa promesa que se había puesto en un inicio. Entonces, mi pareja me señala este fallo y al decírmelo siento culpa.
¿Sí?
Ahí hay una culpa funcional y justificada, ¿no? Como siento la culpa, siento que tengo que compensar ese error, entonces empiezo a realizar conductas que compensen ese fallo. Así que ya no solo hago eso que le prometí que iba a hacer, sino que el resto de deberes de casa, por ejemplo, las empiezo a hacer desde ese sentimiento de culpa, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa luego? Que como lo hago desde esa compensación, con esa carga de culpa, aguanto hasta que de repente exploto, ataque de rabia, porque claro, durante todo ese tiempo yo he dejado de hacer cosas que igual necesitaba o que me hacían bien por estar compensando ese error. O porque directamente estaba cargándome con un montón de cosas y ahí vuelta la culpa, vuelta a hacer algo de forma impulsiva que lleva a otro fallo y volvemos al círculo. No sé si se entiende bien.
Sí, sí, sí. Realmente ahí la rabia surge por todo el aguante, ¿no?, que estamos haciendo, por no haber gestionado previamente la culpa, entiendo.
Claro, si la pudiésemos reconocer en el momento que surge, hiciéramos algo para arreglar el error acorde al fallo, o sea, por eso decía lo de está bien intentar arreglar el error, ¿no? La cosa es todo eso que va luego de intentar arreglar el error, que es mucho más elevado al
es desproporcionado, ¿no?, diríamos.
Exactamente, exactamente. No encontraba la palabra. Uh-huh. Entonces, claro, lo que pasa es que voy acumulando y de repente pues acabo explotando, ¿no? Porque dejo de hacer un montón de cosas que a lo mejor yo necesitaba para mí misma, para mi propio bienestar, por estar compensando ese error, ¿no?
Sí.
Y con las otras emociones pasa un poco igual, ¿no? Con la culpa y el miedo pasa que también me bloqueo, ¿no? Por ejemplo, esto sale en consulta. Aquí no le ha pasado que algún amigo o alguna amiga te escriben un mensaje y por lo que sea se te hace bola en ese momento contestar y te das cuenta de que ha pasado un tiempo y te da mucha culpa, ¿no? De ostras, no me he acordado de contestarle, lo he dejado de lado. Y acaba siendo tan elevada la culpa que te acabas bloqueando porque piensas que se puede haber enfadado, que puede estar triste o que le puedes haber decepcionado, ¿no? Y acabo justamente ya ni siquiera volviendo a contestar. Esto es un ejemplo muy simple o muy bueno, sí, muy chorra, ¿no? Pero que luego sucede igual en situaciones más complejas, que la culpa acaba paralizándonos.
Claro, claro, así lo entendemos perfectamente, porque es algo que nos, pues, nos ha pasado absolutamente a todos. Sentir esa culpabilidad de forma constante me puede afectar en mis relaciones sociales, María José, porque ahora mismo, con este ejemplo que ponías del WhatsApp simple, de no contestar, de bloquear, de perder amistades quizás por quedarte bloqueado, por sentir esa culpa, ¿cómo se convive con este sentimiento y la vida social?
Sí, o sea, puede afectar totalmente por justo estos dos ejemplos que hemos comentado antes, ¿no? Por ese bloqueo que puede generar, por las compensaciones que hacemos que luego derivan en otras emociones secundarias y que al final no me dejan ni gestionar la emoción inicial, que en este caso sería la culpa, ni las emociones derivadas, que son la rabia, el miedo, la tristeza, ¿no? O sea, se acaba haciendo al final una ensalada de emociones sin gestionar que nos pueden hacer mucho daño porque nos pueden acabar pues bloqueando o enfadándonos o en situaciones más incómodas, ¿no? Claro. Con el entorno.
A mí se me ocurre, y no sé si tiene algo que ver o no tiene absolutamente nada que ver, tú dímelo con confianza, porque estamos entrando de lleno en la culpa y me imagino, ¿no?, muchas veces sintiéndome culpable, pero sí es cierto que a veces me he cruzado con gente en la vida que en lugar de sentirse culpable por lo que hace, culpa siempre a los demás. ¿Hablamos de la misma emoción cuando yo, por ejemplo, en lugar de pensar que es culpa mía, pienso siempre que es culpa del resto del mundo?
Sé que se llaman igual, pero no, hago no spoiler, no son lo mismo, ¿no? Porque la culpa de la que hemos estado hablando hasta ahora tiene que ver con ese análisis de lo que hemos hecho y encontramos que nos hemos equivocado, ¿no? O sea, hago un propio análisis sobre mi propia conducta o sobre mi propio hacer, ¿no? Uh-huh. Y me doy cuenta de que he incumplido esas normas o he cometido algún fallo, ¿no? Pero el culpar a los demás siempre por lo que hacen es una forma de justamente evadir esa responsabilidad y ponérsela al otro, ¿no? Es como que dejo de...
Es justo todo lo
contrario,
entonces.
Exactamente, exactamente. Son distintas. En una me puedo arrepentir y arreglar ese error, pero en el otro exijo y responsabilizo además a la otra persona de cualquier error. Uh-huh.
La culpa y culpar a otros son entonces emociones distintas. ¿Cómo podemos soltar esa culpa o saber cuándo soltarla al menos? ¿Cómo se trabaja esta emoción? Porque eso imagino que habrá que trabajarlo también en consulta, ¿no?
Sí, de hecho, como suele a veces venir incluso por otras emociones derivadas, ¿no? Con lo que he comentado antes de la rabia. A veces sale porque pues, una persona ha tenido un ataque de rabia, ¿no?, y por consecuencia ha tenido una discusión muy fuerte y luego es algo que sale en terapia, ¿no? Yo para mí una de las cosas más importantes y diría la primera, detectar en la culpa cuáles son esos patrones de pensamientos que estoy teniendo, ¿no? Hemos dicho que hay muchos pensamientos repetitivos en la culpa, pues identificar cuáles están siendo esos pensamientos, cómo está siendo ese diálogo interno que yo estoy teniendo conmigo misma, ¿no? Luego, enfatizar y hacer un trabajo en las habilidades de comunicación, trabajar la comunicación asertiva, por ejemplo, en el que yo puedo ser capaz de expresar cómo me siento, pero también responsabilizarme de mi propio error y de esa propia culpa para reparar el daño, ¿no? Hacer un trabajo también de reparación del daño que puede ser a través de acuerdos con la otra persona, puede ser a través de... bueno, del diálogo, ¿no? Sobre todo, tenemos que abrir la puerta a que todo eso lo podamos escuchar para luego abrir al diálogo, ¿no? Revisar cuáles son los valores y las creencias de la persona, ¿no? Porque también es importante saber a qué le estoy dando yo importancia y cuáles son mis creencias.
Qué difícil esto,
para...
¿eh? Muy sí, complicado sí, sí. Cambiar totalmente, es cambiarte de cero, ¿no? Hacer una revisión muy profunda de tus valores y tus creencias.
Claro, sobre todo en la que has comentado de la culpabilidad mórbida, ¿no? ¿Cuáles están siendo esos valores y esas creencias fijas que yo estoy teniendo para identificarme desde la culpa y desde el error siempre, ¿no? Entonces hay que hacer, pues por eso también está muy relacionada a la autoestima, ¿no? Porque al final la autoestima es un trabajo personal de autoconocimiento, de reconocerte, de autoamor, ¿no? Y la culpa pues se relaciona en muchas cosas por eso mismo, porque también en el trabajo de la culpa también hay un trabajo personal de autoestima. Y nada, otra que yo también trabajo mucho y me parece muy importante es que podamos cultivar la capacidad de autocompasión y de práctica del perdón, ¿no? Del propio perdón a mí misma, porque si además de sentir la culpa me trato mal, no me perdono, me machaco por ese error, es muy difícil luego realmente hacer un trabajo profundo con la culpa.
Totalmente. Bueno, hablábamos de la importancia de trabajar esa autoestima. Vamos a recordar que nuestro primer capítulo de la primera temporada de Ser en Arte fue precisamente hablar y trabajar, ¿no?, de esa autoestima y de aprender un poquito a querernos. María José Santiago, pues yo creo que ha quedado todo bastante claro con la culpa y con cómo tenemos que empezar a trabajar. De todas formas, siempre conviene recordar que si alguien está sintiéndose tan mal que interfiere en su vida diaria, mejor que contacte, ¿no?, con un profesional. Y bueno, nosotras solo somos un poquito esa introducción al tema, porque si no estaríamos horas en cada capítulo hablando de cada asunto, de cada emoción y de cada cosa que nos puede preocupar. María José, muchísimas gracias y vamos ya a empezar a pensar en el siguiente capítulo de Serena.
Un abrazo a todas las personas que nos escucháis.
Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre.